El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Bueno, aquí estamos nuevamente en el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra del Centro de Documentación de Honduras y el proyecto Democracia Sin Fronteras del Centro de Políticas Internacionales. Estamos con dos invitados a quienes les solicito sigan durante este programa. Francisco Machado es el presidente ejecutivo de la Asociación de Organismos No Gubernamentales ASONOG en la zona de Occidente, y también nos acompaña el señor Quintín Miranda, él es el presidente del Patronato San Andrés Minas. Hoy vamos a tratar el tema de la minería a cielo abierto, un tema que se ha puesto en el debate nacional desde la solicitud que ha hecho la Alianza para la Reforma de la Ley General de Minería, un debate que precisamente antenoche fue parado nuevamente en el Congreso en la reunión de emergencia que sostuvieron la semana anterior los diputados. El objetivo de este programa, pues, es revelar si efectivamente esta ley que permite el concesionamiento minero en prácticamente todo el territorio hondureño es un factor de desarrollo o es un tema que preocupa más allá de los ambientalistas. Francisco Machado, ¿por qué ASONOG se ocupa del tema de la minería a cielo abierto?
Bueno, básicamente por una demanda de las comunidades afectadas que realmente están sufriendo una situación bastante dolorosa en cuanto a lo que son los efectos de una minería a cielo abierto, que produce una serie de acciones que afectan a las comunidades, y especialmente aquellas comunidades que, por desgracia diríamos en este caso, aunque podríamos decir lo contrario, están sobre los depósitos mineros, porque esas tienen que ser desalojadas para poder extraer el mineral que está en el subsuelo, ¿no? En ese sentido, pues, hay toda una serie de situaciones que se dan en las zonas mineras, especialmente conocemos de tres casos. El caso de la Unión Copán, el municipio este de la Unión Copán, y que la aldea de San Andrés fue reubicada totalmente, y hay ahora tres comunidades más que están en ese proceso. Y eso puede ser bastante difícil porque realmente cambia totalmente la situación de vida de estas poblaciones, porque tienen que ser trasladadas a otros lugares donde no necesariamente pueden tener las mismas condiciones de vida, especialmente la parte de ambiente sano para vivir y para poderse desarrollar. Por otro lado, también, ese es el aspecto social, básicamente, pero también la minería a cielo abierto tiene un aspecto bastante fuerte hacia afectar el aspecto ambiental, que es prácticamente la contaminación de las aguas, que es una cosa muy delicada, y la contaminación del aire, pues, y el ruido, ¿no?, que causa una minera, pero principalmente el aspecto de las microcuencas, que son de alguna manera alteradas y contaminadas, pues, porque se usan cantidades impresionantes de lo que es cianuro, que es un químico bastante, pues, dañino y venenoso, pues, para cualquier organismo vivo, y eso se ha podido comprobar en aquellos casos que por descuido o por inoperancia, pues, ha habido derrames del cianuro y prácticamente se mueren hasta las ranas y cangrejos de los ríos o de los ríos donde se derrama este tipo de químico. También hay que decir que es un mal negocio la cuestión de la minería en general, pero la minería a cielo abierto es un mal negocio para el Estado de Honduras, dado que estudios serios hechos por miembros de nuestra alianza, como es Cáritas, demuestran pues que apenas el 7% de lo que produce en ingresos la minería es lo que queda en el país. El resto pues sale, y eso pues prácticamente es una ventaja hacia las compañías y una enorme desventaja hacia a la población, pues que se afecta directamente, pero más hacia el Estado de Honduras y a la población en general, que de alguna manera pues no puede recibir mayores beneficios, porque el tratamiento que se le da con la ley actual de minería a este rubro pues es muy favorable hacia los mineros y no hacia el Estado de Honduras o hacia a la población que vive en esas zonas de producción de este tipo de metales.
Pues con este balance de carácter social, de carácter humano, ambiental y fiscal que usted hace, si yo fuera inversionista para explotar oro, plata, plomo, bronce o aluminio, no me sentiría motivado a invertir en Honduras. Le estoy hablando como si fuera un funcionario de la Secretaría de Recursos Naturales.
Pues claro, si fuéramos responsables, realmente deberíamos de tener una política más atractiva para la inversión minera y una política más responsable para lo que es la economía del país y sobre todo para la salubridad de la nación, porque lo que se está haciendo es dando concesiones a diestra y siniestra en zonas inclusive que están prohibidas legalmente, como son las reservas biológicas. Hemos tenido aquí también un caso de una lucha de la población de La Labor que logró detener la explotación de una mina porque estaba exactamente en la reserva El Guisayote, reserva biológica del Guisayote. Pero en este momento hay alrededor del 35% del territorio nacional por concesionarse o ya concesionado, ¿no?, que están ya identificadas las zonas de depósitos mineros. Y esas zonas pues están de alguna manera ya asignadas o a compañías extranjeras o a prestanombres aquí en el país para poder ser explotadas en cualquier momento.
¿Cuántas concesiones me indicó?
Bueno, hasta hace 4 meses habían alrededor de 84 concesiones dadas en todo el territorio nacional, que eso significaba más o menos un 12% del territorio. Y 188 que esperaban en lista, ¿no? Y ustedes tal vez recuerdan un escándalo que sí, inclusive intervino el presidente de la República y hubo un mandato de no seguir dando concesiones, pero igual las concesiones que estaban en trámite han seguido el proceso. Eso significa que posiblemente un 45-70% de las cuencas hidrográficas de este país posiblemente estén ya pues concesionadas minerales en esas zonas y que puede ser realmente contaminadas esas fuentes de agua. Y esto es un problema grave porque obviamente vivimos del agua, ¿no? O sea, si no hay agua y si no hay agua sana, entonces vamos a tener grandes dificultades en el futuro.
Más adelante quiero que usted me hable de la experiencia de Azonoc en la búsqueda de la información oficial sobre concesiones o sobre permisos de exploración e inclusive permisos de explotación. ¿Cómo ha sido la experiencia en Cerna y en Defomín para Azonoc en esta búsqueda de documentos oficiales? Quintín Miranda es el presidente, como dijimos, del patronato de San Andrés Minas. Hay minas desde hace tiempos en San Andrés, ¿cierto?
Llegaron los españoles.
Estamos hablando, ellos llegaron en el cuarto y último viaje de Colón en el año de 1492. Hace más de 520 años que hay explotación minera en su aldea.
Sí, explotación minera artesanal llegó cuando llegaron los españoles, sacando la brosa por bolsones, como decían, y lavando el oro. Y en la década del 1944 hubo una mina fuerte allí que se descarriló un avión. Esa mina allí se quebró, pues, y ya no siguió, no había carretera. En 1900,
en esta historia, o sea, cargaron un avión
con el material que sacaban.
Y la historia es que todo lo que fue herramienta de tractores, de volqueta, los trasladaron a San Andrés por avión, porque no había carretera a San Andrés, de aquí a Santa Rosa.
Y el avión se precipitó a tierra.
Sí, y ese fue uno de los primeros objetivos para que quebrara la mina. Se les cayó el avión, se le quemó una oficina, otros dicen que fue que la quebraron. Y desde esa vez, la mina de San Andrés fue cerrada. Y volvieron a llegar a exploración en 1934. Llegaron la mina de Copán en 1982. Trabajó 15 años, yo trabajé allí en esa mina, 14 años. No aproveché porque eran poquitos los sueldos y boté el dinero. Griston llegó ahí en 1987.
¿Quién, perdón?
Compañía Griston Minera de Honduras llegó en 1996 a construcción, en 97. Allí pues se vio que los muertos tuvieron paz porque movilizaron un cementerio hacia otro lado. Y esa trayectoria nos ha dejado a nosotros ahorita asombrados, pues, porque alguna gente no, por falta de conocimiento, analfabeta, no sabía qué era lo que era firmar y perdió sus negociaciones. A otra gente por intereses personales e invadió a otro para que negociara. Yo fui uno de los que me desmovilizaron a otro lado, a Platanares. Pero yo tuve 6 meses peleando arriba en el viejo pueblo, pues porque el negocio no me parecía. A los 6 meses, pues mi negocio me lo dieron en un 70% y lo negocié. Pero bajamos hacia abajo.
Negoció el trasplante del pueblo. Irse de un lado a vivir a otro.
Negocié las viviendas que teníamos personal, el negocio individualmente. Y bajamos al pueblo unos 2 o 3 kilómetros abajo. Allí vivimos. Yo el conocimiento que tengo a esta fecha es que 6 años de explotación San Andrés Minas está en retroceso. Porque vivimos en problema y la propiedad de la empresa. Y la minera, pues el gobierno nos ha... El pueblo de San Andrés tenía un título que constaba de 1838, que el terreno de ciudad de San Andrés Minas, pero se lo han arrebatado, dando las concesiones, dando los permisos, sin pedir la participación ciudadana de San Andrés, que es lo que más nos duele a nosotros. Yo voy a cerrar un año ser teniente personal. A mí no ha llegado ni un borrador ni un permiso a las manos, a la oficina de allí, como quien dice, un permiso que decorejó, el permiso que firmó Selma y... Las únicas autoridades que han pasado allí por mi casa que vaya a ver lo que ellos van a como decimos nosotros, a fiscalizar el empresa desde Jomín. De Jomín su labor, pues como yo trabajé en Cianuro y conozco un poco, anda en un 70%. Lo único que no tiene ninguna solución para los pueblos de Jomín.
De Jomín es el Departamento de Fomento a la Minería, que es una dependencia de la Secretaría de Recursos Naturales de la Serna. Es teóricamente el organismo que el Estado de Honduras creó para normar, para dirigir el manejo de la minería en el país, la minería en general. Estamos hablando con un hombre que empezó a trabajar de niño a los 14 años, en este mineral ubicado en el municipio de La Unión, en el departamento de Copán, que tuvo que cambiar.
Trabajé 14 años.
Trabajó 14 años.
En Mineral de Copán. Y otros 4 años en Sococo, la que le acarrea los materiales a Mimosa, como se llama ahora. Ahí trabajé. A mí me retiraron del trabajo por problemas de una máquina. Hoy me dedico a los trabajos personales. Y el pueblo me eligió como presidente del patronato en ver la situación, que no tenemos el debido apoyo del alcalde municipal. Algunas personas del pueblo pues, le han dado una traición al pueblo. Pero las situaciones ya estaban dadas, nosotros no hemos podido cambiarlas. Ahí estamos luchando, porque en el año 2004, en el mes de mayo, surgió el permiso de 58 hectáreas que están bien forestadas. A 600 metros de esta comunidad que fue trasladada se encuentra la línea de explotación. Allí van a botar ese bosque que sí nos va a afectar enormemente. Sin darse cuenta que cuando dan un permiso de explotación están dando el permiso de voladuras, donde se usan aquellos explosivos de alta categoría, que el sismo es grande y pueden causar rajaduras a las paredes de nuestras viviendas.
O sea, ustedes viven en temblores permanentes. Déjenme hacer la primera pausa. Y al regreso me va a continuar narrando la experiencia de San Andrés Minas y le voy a preguntar si hay efectos positivos de la inversión minera. Y también vamos a hablar de la experiencia que usted ha visto en la vida de las personas durante 20 años que tiene de ser trabajador minero. Don Francisco nos va a contar cómo es la relación con Dejomín. Hacemos la pausa y volvemos aquí al programa La Ciudadanía Tiene la Palabra.
La información no es cosa de otro mundo, es cosa de nuestro mundo.
Carlitos, ¿quieres participar en la toma de decisiones de interés público? Para ello, es necesario que estés informado de lo que hacen en tu nombre y representación las autoridades. Ellas están obligadas a informarte de lo que hacen.
Por eso, necesitamos una ley de acceso a la información pública.
Casi es como una cura anticipada para nosotros. Por eso también decidimos nosotros que toda la información que había ingresado al Pleno se iba a dar al público.
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos, libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Estamos de regreso en el programa. Conversamos con Quintín Miranda, el presidente del Patronato de San Andrés Minas, y Francisco Machado, el presidente ejecutivo de Asonov. No ha sido fácil tener la información de las concesiones para explorar y mucho menos para explotar minerales en Honduras, ¿cierto, Francisco?
Efectivamente, realmente uno de los grandes déficits, digamos, con la población hondureña es el acceso a la información. Y en ese sentido, pues, hay una intencionalidad, digamos, de mantener en el anonimato asuntos como estos, ¿no?, que son tan conflictivos, digamos, con la población que son afectadas por este tipo de inversiones. En esto podemos decir que en el caso de FOMIN, que es realmente la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería, y que desafortunadamente en la ley actual de minería, que realmente se construyó y se aprobó apenas a un mes o menos de un mes después del huracán Mitch, o sea que hubo una intencionalidad de pasar esa ley.
O sea que fue aprobada casi en la conmoción que causó el huracán, llegó casi con los vientos enrachados del huracán.
Todavía habían los clamores y dolores de la población, mucha gente que estaba en situaciones de total emergencia, ¿no? Y bueno, ellos aprovecharon y los padres de la patria aprobaron esta ley. Y creo que posiblemente fueron algunos sorprendidos, ¿no? Pero el asunto es que realmente la ley le da toda la potestad a las compañías mineras y las compañías mineras de este tipo que vienen al país, porque realmente hay compañías mineras responsables que pueden hacer explotaciones menos contaminantes y menos detractoras de los intereses de la población.
¿Usted piensa que aquella vieja minería colonial de túneles bajo la tierra era un mecanismo mejor para explorar y explotar minerales o era igual o peormente contaminante?
Bueno, depende de para quién, porque realmente para las compañías mineras el haber implementado esta tecnología de cielo abierto es una forma de hacer la explotación de una manera muy eficiente y sobre todo muy barata, ¿no?
Cielo abierto es que apartan todo
inclusive las personas.
Exacto. Así es, o sea, se aparta todo y se muele todo, porque lo que ocurre es la demolición de los cerros completamente. Pueden quedar grandes abismos hasta de 50, 150 metros de profundidad y de 10, 15, 20 hectáreas de longitud. Entonces estamos hablando de una cosa impresionante, ¿no? Pero el asunto es que realmente para la gente que son dueños de las minas, realmente el negocio es rentable, especialmente cuando el precio está bueno, ¿no? Porque hay un punto de equilibrio, más o menos, ya hablan de 280 dólares por onza, pues más o menos está en el punto de equilibrio, pero si está ya de 300 para arriba, ya es una ganancia, ¿no? Y ahorita ha estado casi un poco más de 400, aunque parece que ha bajado últimamente.
$400 la onza de oro.
De oro, sí. Entonces, pero el asunto es que esta modalidad realmente es bastante agresiva con la naturaleza y con el aspecto también de las comunidades. En ese sentido, pues la otra modalidad de túneles, que es un poco lo que usa la Rosairo Mining Company en el caso de Santa Bárbara, especialmente pues ahí cerca del, en el Mochito, llamado el Mochito, pero que está muy cerca del lago, realmente es menos contaminante y es menos destructiva de todo lo que es la belleza escénica de una zona, ¿no? Porque va por túneles y es más eficiente en el sentido de aprovechar más la veta del oro, porque en el caso de las compañías estas, realmente en una gran intervención pues con voladuras, o sea dinamita pues que explota, y sobre todo pues la implementación de maquinaria del más alto poder de fuerza, como son tractores, retroexcavadoras, etcétera, ¿no? Eso pues también de alguna manera el mineral queda siempre alguna parte perdida, ¿no? Y obviamente pues sí es más eficiente para la compañía. Y en el caso, por ejemplo, de esta otra explotación antigua, el problema era que se usaba mercurio, y el mercurio es más tóxico que el cianuro, ¿no? El cianuro mata más despacio, el mercurio mata más rápido. Entonces, en ese sentido, pues, yo creo que hay alternativas. El asunto es cómo realmente quitar un poco la debilidad del Estado, por ejemplo, de otorgar concesiones mineras a compañías que más o menos saben cómo actúa el Estado y que comprando a unos cuantos funcionarios ellos pueden hacer cualquier cosa. El Estado es un Estado débil que no tiene capacidad de vigilar y de monitorear efectivamente el aspecto de la explotación, y eso es lo que provoca pues algún descuido y sobre todo pues una actitud irresponsable de la compañía, porque hay una actitud irresponsable del Estado. Entonces, cuando hay una instancia como DEFOMIN, que es la instancia creada para promover la minería, pero a la vez es la que controla o la que va a estar vigilando, digamos, el uso adecuado de todo lo que es los químicos y el aspecto pues del uso del agua, etcétera, entonces no se puede tener una misma entidad que haga las dos cosas, porque se vuelve juez y parte. Y ahí hay otro problema también grave, ¿no? Porque realmente esto es como una pequeña sociedad entre los mineros y los compañeros que están en el gobierno, que representan al gobierno, pero que más responden a los intereses de la mina. Y usted podrá ahí probar el trasiego de personal de digamos, que trabaja en DECA o que trabaja en DEFOMIN, que después se pasan a la mina, o que están en la mina y se pasan a DEFOMIN, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas llama la atención, pues, porque dice uno, bueno, entonces, ¿qué capacidad y qué ética puede tener alguien que de alguna manera pasa de un lugar a otro? Alguien me puede decir, no, pero esos son trabajos, y si esa es su especialidad en minería, puede trabajar en cualquier lado.
Pero ahí hay un conflicto ético, definitivamente. Imagínese, funcionarios de gobierno que en la fase de dictamen ambiental forman parte de DECA o de la Dirección de Fomento a la Minería, y que luego en la fase de ejecución de la concesión estén allá en el otro lado, ejecutivo de la mina,
ahí definitivamente queda la enorme duda del compadre hablado, de, o lo que como llamó el cardenal, la relación de las migas bajo la mesa. Porque al final son migas lo que le dan a los funcionarios, pues.
Sí, desafortunadamente ese es uno de los problemas, que yo creo que hacemos una venta poco significativa de nuestros recursos naturales. Y eso, pues, desafortunadamente no se puede probar, o no lo podemos probar, por lo menos nosotros. Pero generalmente, en toda concesión, hay una pago de regalías o de cosas hacia los funcionarios del Estado. Y en muchos casos también, esto, pues, uno puede verlo no solo en este aspecto de la minería, sino en otros rubros de explotación de recursos naturales, pues, donde realmente hay expertos en hacer los trámites. Por eso, esos expertos saben a quién hay que darle las mordidas y a quién hay que darle, pues, palo, ¿no? Las mordidas, pero las mordidas que son ricas en oro o en plata, ¿no? O especialmente en moneda verde. Y entonces ahí eso estamos teniendo problemas, porque nosotros, por lo menos como institución, tenemos la posición que esta es una riqueza que Dios dejó en el subsuelo, pues los minerales que tenemos en el país.
Son recursos naturales que estamos en la obligación de aprovechar.
Pues sí, estamos en la obligación de aprovechar, pero también en la obligación de aprovecharlo de una manera razonable y con sobre todo, pues, con el respeto de la naturaleza y de la gente que vive sobre esos depósitos mineros.
Y eso, don Francisco, es lo que no se ha producido. Imagínese que Quintín Miranda vivía en un pueblo que se quedó sin cementerio. En la visión del pueblo maya, del país vecino Guatemala, un pueblo que no puede enterrar a sus muertos, o un pueblo que pierde el lugar donde estaban enterrados sus muertos, es un pueblo que tiene que cargar con maldición, según la visión del pueblo maya. Es decir, el no saber dónde están nuestros muertos, o de perderlos en el camino de donde mueren al sepulcro, es una situación que a los vivos les trae desgracia. A ustedes les ha tocado vivir esa experiencia, de dejar prácticamente los huesos perdidos, o de no saber si en definitiva esos huesos eran los huesos de sus parientes. ¿Cierto?
Sí. Sí, el cementerio que fue removido fue de la aldea de San Miguel, donde tienen los planteles de liquidación. A San Andrés, a mí me le tocó dejar el cementerio arriba, porque había un nuevo cementerio abajo. Y está sometido de que si hay oro debajo, ya lo van a querer explotar también, porque le van dando vuelta al contorno. Nosotros nos preocupa enormemente, porque la minera en algunas reuniones ha dicho que ella paga los impuestos, que ella no tiene el deber de hacerse de grandes compromisos, porque ahorita en estos tres cerros, Tingil, Cerro Cortés, ella no tiene ningún compromiso con la aldea de San Andrés para hacer mejoras. Y, por otro lado, ha argumentado que ha pagado 25 millones en impuestos a la alcaldía de la Unión. Y a nosotros, para nosotros es un pesar, porque los 25 millones a San Andrés, pues, no se le ha dado el reconocimiento de lo que ha sufrido.
O sea, efectivamente entraron esos 25 millones a las arcas del municipio.
Sí. Lo hace constar la compañía, que ha entregado 25 millones en impuestos a la Municipalidad de la Unión.
¿Cómo lo hace constar?
Ella lo ha dicho, los ejecutivos de la empresa, que han pagado esos 25 millones a la Municipalidad de la Unión. Nosotros nos da pesar porque no se le ha reconocido el valor a San Andrés, que ha sido el perjudicado y no le han llevado buenas obras. Es cierto que ese dinero ellos, la alcaldía dice que lo han invertido en otros pueblos, pero tal vez otros pueblos que no están sufriendo lo que San Andrés ha sufrido, porque ese es el pleito de nosotros ahorita. Ni la empresa le quiere dar tierras para viviendas en extensión, como decimos, de perímetro, que todo pueblo tiene que tenerlo, ni el alcalde ayuda a la situación. Y esperamos el alcalde no nos vaya a dejar en peor situación porque él va de camino, que tenga compasión de San Andrés, porque los problemas de San Andrés en 6 años son muchos, y los que se esperan, si explotan esos tres cerros, son más problemas todavía.
O sea, en 6 años es el tiempo que han vivido al reinstalarse la mina. y se ven cerros todavía con potencial de oro y plata y hay tiempo para arrastre en explotación. ¿Cuántos años se estima para adelante?
Pues la empresa ha dicho que tiene mineral para unos 10 años más. No sabemos si será cierto, porque la empresa con esa enorme maquinaria que tiene en 2 años de explotar los cerros. Y lo que miramos es que San Andrés, terminado ese mineral, y va a quedar como San Francisco, que allí no lo van a visitar nadie. Si ahorita crea el gobierno, llegan como turistas a montar a la empresa y todo y salen de vuelta, pues al terminar ese mineral ahí nadie va a visitar porque quedará en un desierto. Eso es lo que nosotros no desearíamos, que se lleven las riquezas y que nos dejen allí sin nada. Por eso nuestra palabra es que no tocaran ese bosque de 50 mil hectáreas. Si no han prometido dar nada, pues esa es la palabra. Pero no tenemos el apoyo de las autoridades del gobierno ni del alcalde. Gracias a Sonó, que nos ha ayudado bastante en tener estas participaciones. Porque por el lado de la clave del gobierno nosotros no tenemos ninguna participación. Lo que nos llegan a decir es que los permisos están dados y que tienen que explotarse.
O sea, les han quitado el habla del lado del gobierno. Hacemos la pausa y regresamos porque la empresa dice que ha dado 25 millones de lempiras en los 6 años de explotación en San Andrés a la Alcaldía de la Unión. Además dice que ha creado tantas fuentes de empleo que ha dado mejores viviendas a los habitantes que las casas donde estaban. Le estoy hablando del discurso que construye la legitimidad de la inversión. Y que hemos apoyado diferentes proyectos sociales en el ámbito de la Municipalidad de la Unión. Al regreso, vamos a desmontar ese discurso que significa en términos de efectos de la gente, de las familias. Regresamos después de la pausa.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, sé libre.
Y eso del derecho de alias data, ¿cómo se ejerce, hombre?
Si una entidad pública tiene archivos con datos personales, está obligada a actualizarlos de manera permanente y a utilizarlos exclusivamente para fines legales y legítimos.
La creación de un archivo o fichero con datos personales debe justificarse y permitirse su conocimiento a la persona interesada. Esos datos no serán utilizados o revelados sin su consentimiento.
Exigimos la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública y Habeas Data. Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Continuamos en el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra del Centro de Documentación de Honduras y del proyecto del CPI, Centro para las Políticas Internacionales, Democracia sin Fronteras en Honduras, tema de la minería cielo abierto. ¿Cómo es la vida 6 años después en este pueblo que se denominó, antes se llamaba San Andrés Minas Arriba y ahora donde usted vive, cómo se llama?
Nosotros seguimos llamándole San Andrés Minas, ellos dicen la nueva San Andrés. La vida hoy en el pueblo de San Andrés, como dicen ellos, es bien cambiada. Todos los jóvenes han agarrado otra ruta, no quieren trabajar, quieren que se han restado las drogas por la misma función de vender en la mina. Y aunque quieran trabajar, no tienen terrenos fértiles allí, la montaña la agarran lejos. Hay que cruzar casi toda la zona de la mina, allí para ir por derechura. Si no tiene bestia, no va. Si que tiene carro, va. Y así. Tuvimos ventajas, nos hicieron acá después de ser de bloque, pero eso era nada a lo que iban, a los millones que iban a explotar en el mineral. Y lo que la empresa mejoró en San Andrés es minas, ya lo contábamos nosotros arriba, contábamos con centro comunal, contábamos con escuela de FIS, contábamos con proyectos de agua potable, perdimos una oficina de telégrafo que no fue recuperada, donde usted se aprovechó de eliminarla en la pasada del pueblo abajo. Algo nuevo que dice ella que hizo es la cancha de fútbol, un parque infantil, un parque colectivo, que siempre está en manos de la empresa porque no tenemos escritura de esas construcciones y los terrenos esos.
¿Siempre lo tienen eso?
Sí, nosotros no podemos pedir una mejora para el parque infantil porque no tenemos escritura. Y ahí es lo que venimos argumentando hace 6 años. Ahorita han hecho el proyecto de la luz de eléctrica que lo han llevado de aquí de la red del cajón, como decimos nosotros. Pero este proyecto le dieron cumplimiento. ¿Por qué? Porque existe potencial mineral entre cerros. Si no hubiera existido ese potencial, ellos se van y no nos hacen ese proyecto. Se invirtieron más de 2 millones, según ellos cuentan. Yo no tengo los gastos que ellos invirtieron.
¿Quién usted siente que el liderazgo comunitario fue sobornado para que se produjera esto? ¿O fue convencido? ¿O fue inducido, manipulado?
Sí, ha habido el liderazgo comunitario fue convencido en San Andrés para hacerlos doblegar, a bajar abajo, porque existía mucha pobreza. Habían quienes que jamás le habían visto la cara, 5.000 o 10.000 empiras. Y esto cuando les dijeron 10.000 o 15.000, nos vamos, dije. Ya yo no me quise venir por cantidades pocas. Y ha existido...
Eso indica que todos tenemos un precio. Y que unos, cuando los demás van a llegar a nuestro precio, optamos. O nos vamos, o negociamos. Y hubo unos que aceptaron de la primera. Hubo otros, en cambio, que adoptaron una actitud de negociación. ¿Habría otros que se fueron? ¿O piensa usted que todos acabaron negociando?
Si todos habían terminado negociando, pero los primeros, si los, como decimos nosotros, los doblaron los negocios de la compañía de Listo.
¿Negociaron mal?
Sí, negociaron mal, porque los valores que le dieron fueron muy bajos por mejoras en el solar, por algo de disfrutar, las cajas ya estaban hechas. Allí hubo un tipo de casa que en el sector 1, encerraron uno que tenía caja grande y otro que tenía pequeña. En el sector 2, encerraron otro solo con cajas grandes en 20 casas. En el sector 3, ahí vieron unos que tenían cajas grandes y otros con cajas pequeñas, porque hicieron 3 tipos de vivienda. Y hicieron estilo colonia. Si arriba teníamos marranos, gallinas, bestias en el solar, vacas, porque los solares eran hasta de 1 hectárea, abajo solo teníamos 20 metros cuadrados, donde no podemos tener ni gallinas, porque el vecino alega porque le pasan para el otro lado.
Cambió la vida del pueblo. El trasplante del pueblo produjo un cambio. ¿Y eso cómo ha repercutido en la vida de las personas, en la vida comunal? ¿Son más solidarios ahora o son más individualistas ahora? ¿Son más entregados a las obras comunes o cada quien reza por su santo? ¿Cómo se comporta ahora el pueblo después de este cambio al que fue sometido?
Pues esa es la realidad, porque hoy calle quien reza para su santo en San Andrés Minas. Allí, si arriba andaba uno, préstame la barra, préstame la pioche, abajo no, allí nadie se presta nada. Y allí el que consigue come, y el que no consigue no come, porque ya se terminó aquel de andar regalando. También la minera nos tiene doblegados, porque por algunas negociaciones que hizo grandes algunos, pues no tiene trabajo, porque participó en una huelga no tiene trabajo, otros que porque defiende los intereses del pueblo no tiene trabajo el papá, no tiene trabajo el hijo. Todo eso se da, porque la minera dice tener 450 empleos, y de esos 450 empleos solo trabajan 50 de San Andrés, donde los trabajadores, la mayor parte se transportan en buses en Cucuyagua. Los dineros que circulan por negocio quedan nomás en Cucuyagua. Yo soy de una pulpería en San Andrés, pero ahí es poca la gente que trabaja, que me compra. El dinero va todo para afuera. Los puestos mejores de poder comprar carros están en la gente de afuera. La gente de San Andrés no pasa del sertión y no tiene oportunidades a llegar a buenos puestos. Si los que tienen puestos grandes en San Andrés es porque se han quedado silencios. Y como dice, el que se queda silencio es corrupto también.
Guardar silencio es compartir el delito. 50 peones nada más. de un pueblo que tiene cuántos habitantes, cuántas familias?
Pues posee ahí como 112 viviendas, pero en 112 viviendas casi viven 7 y 8 en cada casa. Y en mi casa vivimos 9 con mi esposa porque tengo 7 hijos.
¿De qué vive la demás gente que no trabaja en la mina?
Vive allí de alguno de vender su carga de leña, que hoy la mina no lo deja de entrar a cortar pinos en área de concesión, que en la propiedad corta con todo el miedo y eso sucede. Otro que trabaja, otro se paga 50 lempiras. Oíste, esta temporada pues soportó allí la construcción de aguaneras que pagó el alcalde porque la mina dio 1,000,000 de lempiras en ese compromiso que tenía para que hiciera la construcción de aguaneras. Y otros que han trabajado en el centro básico que está construyendo el PIS allí en San Andrés.
20 años después de ser minero, Quintín, ¿cuál es su conclusión? ¿La mina aporta al desarrollo de un pueblo o afecta al desarrollo de un pueblo?
Pues yo he visitado Las Vegas del Mochito y Las Vegas del Mochito sí ha desarrollado con la mina. Pero en el caso de San Andrés Minas, que se encuentra a 18 kilómetros del municipio, lo han visto de lado. Quien ha desarrollado y lo miramos todos es el municipio. Porque hoy el municipio tiene otra cara. Pero San Andrés sigue teniendo la misma cara en calles y en el estómago de las personas. Porque ahí hay extrema pobreza. Si se hacen encuestas verídicas, sí verán extrema pobreza que hay.
¿Hay daños en la salud de las personas o no se miran?
Sí, hay daños en la salud de la persona porque allí se padece mucho de las enfermedades de garganta. Yo padezco, el polvo al frente nos molesta. Y también la mina ha dicho en los medios de comunicación que hay una clínica en la compañía allí que atiende a medio mundo. Es mentira. A su persona, a su servidor, pues, 3 emergencias que visitó la mina, las 3 no le cubrieron. Sí gasté como 4,700 saliendo con el mismo niño a Cucuyagua, Santa Rosa. En el mismo mes fueron las 3 emergencias. Yo que lo pude hacer, y hay una persona que no lo puede hacer, se me muere el niño. Y además, San Andrés Mina no cuenta con los servicios de un doctor en el centro de salud, que lo hemos pedido. Lo tuvo el doctor, pero no sabemos si por razones políticas o por razones de presupuesto desapareció ese doctor que estaba destinado a San Andrés Minas para ver por San Andrés, Atacualpa, San Miguel, La Arena, Santa Cruz, El Cerro, Las Toreras, un montón de aldeas que tienen que ir a conseguir los servicios de un doctor a 25 kilómetros a Cucuyagua.
Bueno, pues esta es la experiencia que nos está narrando un habitante de la aldea de San Andrés Minas, que pertenece al municipio de La Unión, Copán, un pueblo minero desde los tiempos de la colonia. Y está narrando una experiencia que me hacía pensar a mí en las palabras iniciales de Francisco. La expresión de la minería cielo abierto en el ambiente, en la vida de las personas y también en el tema financiero. 25 millones a la municipalidad, que apenas llega o no llega nada a la aldea que produce el oro. 450 empleos en la mina, y la aldea que proveyó las tierras y que proveyó el oro, apenas provee 50 peones, los empleados de más baja categoría en la mina. Esos son los contrastes que hacen pensar en serio si esto es desarrollo o esto es simplemente destrucción para las comunidades asentadas.
Bueno, el asunto es, yo creo que una mala política de Estado para entregar nuestra riqueza sin pedir realmente una retribución efectiva. Se habla de 25 millones, eso solo es el 1% de lo que ellos reportan que explotan, porque no hay una vigilancia estricta de realmente cuánto oro sacan. Y en 6 años, pues, se ha sacado una cantidad impresionante de oro, si solo es esos 25 millones que se hablan que se ha entregado. Entonces, nuestra propuesta en el caso de esto es, bueno, ok, está la riqueza ahí, pero por lo menos a cada municipio debería dársele el 3% o un 4%, solo al municipio, en vez de uno a un 3 o 4%. Eso en aspectos financieros ayudaría mucho, pero además de eso, hay que hacer un plan de inversión de esos recursos, no solo en el municipio que está el mineral, porque hay municipios aguas abajo que son afectados y que realmente deberían de recibir alguna inversión de ese dinero.
Por ejemplo, el río Lara, que pasa cerca de esa mina, es un afluente del río Vinto que abastece de agua a esta ciudad donde estamos grabando el programa, en la ciudad de Santa Rosa de Copán.
Sí, yo creo que ese es un enorme problema que vamos a tener o que estamos teniendo, porque realmente nosotros obtenemos el agua de ahí. Sin embargo, pues no estamos seguros totalmente si realmente no hay un efecto quinificante hacia el agua que estamos ahora recibiendo del riguito. Y esto es un tema que es espinoso y molesta mucho que hablemos de esto, pero la realidad es que posiblemente nosotros estamos aventurando nuestra salud porque hay una mina que irresponsablemente explota mineral y que usa cantidades de cianuro impresionantes y que no toma las precauciones debidas.
Habla de los habitantes de Santa Rosa de Copán.
Pues sí, aquí somos más o menos 30.000 habitantes que de alguna manera debíamos de estar más preocupados por esta situación, porque la única fuente posible, digamos, y de mayor valía en cuanto a cantidad de agua es el río Higuito. Y ahí tenemos un proyecto millonario de cerca de 100 millones de lempiras invertidos. Y realmente, afortunadamente el sistema es un sistema subterráneo de captación de agua subterránea de la margen izquierda del río Higuito, ¿no? Sin embargo, pues, cuando hay una contaminación muy grande, como está pasando arriba, en el periodo, digamos, de un año no puede pasar mucho, en dos años no, en seis años no, pero si vamos a hablar de 20, 15 años, hay que esperar que realmente la contaminación de las aguas subterráneas va a ser significativa. Y ahí hay que ver también otro asunto que es interesante, y es un poco realmente la irresponsabilidad, en este caso del Estado hondureño, porque no hay una política que asegure que realmente la compañía cumple las medidas de mitigación y especialmente los niveles de contaminación aceptables en las normas internacionales. Ellos dicen que los hacen, pero ahí sí existe la duda. Nosotros hemos hecho varios intentos de hacer estudios independientes que nos aseguren que realmente no hay contaminación y no tenemos la posibilidad de obtener ese espacio. Inclusive fuimos burlados porque cumplimos con todo el proceso para ser parte de un CINEIA, que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que por obligación el Estado debe hacer y la compañía debe aceptar. Y desafortunadamente, a pesar de que habíamos traído un experto que podía habernos dado una opinión profesional y no parcializada, fue prácticamente vedada la posibilidad de tener eso. Entonces siempre nos queda la duda. Pero por otro lado también hay que entender que en el aspecto, digamos, económico, realmente no es un buen negocio para el país. Si más o menos queda el 7%, si siquiera subiéramos eso a un 30-35% para que quede al país y el resto lo tengan las compañías, no vamos a pedir el 51 como piden algunos países en otros lados, sino que pidamos el 30 por lo menos. Yo les aseguro que tendríamos recursos suficientes para invertir en otras áreas de desarrollo del país.
Vamos a hacer la pausa y regresamos con la parte final de esta conversación sobre la explotación minera a cielo abierto, que es una parte de concesiones que serán masivas con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos el próximo año. Las principales compañías explotadoras de minerales o son canadienses o son estadounidenses. ¿Qué va a pasar en el país en el marco del CAFTA? Una referencia rápida en la recta final del programa. Volvemos.
La información no es cosa de otro mundo, es cosa de nuestro mundo.
Las entidades públicas deben formar a sus servidores en la cultura de apertura informativa y el ejercicio del derecho de habeas data a través de cursos, seminarios, talleres y todo entrenamiento que se considere pertinente.
Necesitamos una ley de acceso a la información para garantizar la participación ciudadana.
Asociación para una Ciudadanía Participativa. Así participa. El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos en la parte final del programa. Este miércoles vamos a cerrar con Quintín Miranda, que es el presidente del patronato de la aldea de San Andrés, Minas. 6 años de reinstalación de la mina que todo el mundo conoce como Minosa, ahora, ¿verdad? ¿Qué quisiera usted expresar que quede en la mente de las autoridades y de la ciudadanía que nos escucha en la parte central de Honduras, que tiene también su propio plantel minero en el valle de Siria? Están los municipios de San Ignacio, Cedros y El Porvenir, que tienen ahí a la mina Entre Mares y que están viviendo también su propia experiencia.
Sí, nosotros siempre hemos dicho que las mineras traen destrucción, construcción, civilización, contaminación y corrupción, que es la que más nos agobia en las ciudades del gobierno. Yo les pido una aclaración a cómo es Acodefor, que allá en los años 1997 oiga que decía Honduras Verde en el 2000. Pero no sé si sería de dólares o sería en fin. ¿Cómo da esos planes de manejo a una minera? Si esos planes de manejo en una minera es para despozolar cerros. Los planes de manejo que conocemos en el país son los de aserraderos, donde botan el pino más grande y queda el pequeño criándose. Esa explicación quisiera que Codifora fuera dada a San Andrés Minas, porque Codifora no conoce a San Andrés Minas. Ella tiene sus permisos en las oficinas. Y es lamentable la situación que nos presentan, como nos dejan como burlados a los pueblos. También yo pido a las actividades del gobierno, como es a los diputados, que nos aprueben a la ley minera, que lo que estamos sufriendo son los que vivimos en las comunidades. Si las actividades del gobierno viven fuera de la comunidad de San Andrés, no les interesa que nos sepulten vivos a nosotros. Aprueben esa ley de la nueva minería,
que se supone que va a dar otro tipo de rol a las comunidades.
Sí, que aprueben la nueva ley de minería y la reforma, que se cree que allí verán artículos que favorecen a las comunidades. Nosotros hemos estado hasta en Tegucigalpa, hablamos con Martín Suárez, hablamos con Rafael Alegría, nos prometieron ayudarnos porque nos cuesta viajar desde estos rincones hasta Tegucigalpa y también conseguir el acceso allí al Congreso. Allí estuvimos el 1 de septiembre. Entonces, encarecidamente les pido que nos aprueben esa ley para ver qué beneficios vamos a tener las comunidades. La otra es con las actividades departamentales como Gobernación y Justicia. Ayúdennos. Si yo voy a dar una denuncia de derechos humanos a la Gobernación, al Ministerio Público, como no llevo un abogado a las espaldas, no me atienden. Entonces el alcalde, sí, el alcalde tiene sus asesores, los abogados, la compañía tiene un genio de abogados. Que allí, yo creo que todos los de Copán conocen los problemas, porque cuando se trata de la minera, pues a uno no le oye. Por eso nosotros estamos crucificados sin podernos mover. Gracias a Sonó que nos ha ayudado, por eso nos encontramos peleando todavía. Si no, estuviéramos mudos. Que no, si hablábamos nos metían presos. Eso es lo que yo suplico a las autoridades del gobierno y al alcalde de la Unión, que es el gobierno municipal. Que él puede impugnar cualquier permiso que la comunidad pida, pero él nunca ha llevado los permisos a discusión de la participación ciudadana de las comunidades. En junio del 2004 dijo que ese permiso de usted Cerro no lo firmaba hasta que el pueblo estuviera de acuerdo, que él iba a ir con el motosierra a botar los pinos cuando el pueblo estuviera de acuerdo, no lo cumplió. Ese es un poco que nos tiene a nosotros en la desconfianza.
Y le dio la concesión a la mina. La expresión es despozolar cerros. Pero nosotros llamamos aquí explotación minera a cielo abierto. Él dice, esto se trata de despozolar cerros. ¿Y así es?
Totalmente. Yo creo que una de las formas de explotación minera más grosera para la naturaleza y para las poblaciones aledañas es esta. Sin embargo, es una opción, ¿no? Y creo que en zonas desérticas de seguro que debería de funcionar mejor. Pero en zonas tropicales como la nuestra, eso es un enorme riesgo. Pero como íbamos a hablar un poco del CAFTA, o sea, lo que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica.
En relación a las exploraciones mineras, a las concesiones mineras.
En relación a las concesiones mineras, pues nosotros hemos estado preocupados en el sentido de que esta es una ley supranacional. Es decir, que las leyes hondureñas quedan por debajo o en tercer lugar cuando hay un litigio que está amparado por esta ley internacional. Y eso pues, igual cualquier otra compañía, de que sea de negocios o que sea en cualquier empresa extranjera que haya obtenido una concesión de explotación de agua, de minerales, de petróleo, de cualquier otro tipo de riqueza de esta nación, puede demandar al Estado solo por el hecho de tener la concesión y alegar que iba a tener tanto negocio o tantas ganancias en el futuro. Y entonces eso es increíble, ¿no? Pero va a suceder, porque realmente hay concesiones dadas, hay compañías que ya tienen esas concesiones y va a haber también resistencia de las poblaciones donde no ha entrado las compañías mineras, y en esa resistencia pues el Estado va a tener que o retroceder o matar o sacar la gente a la fuerza, porque esas son las realidades. Hay pueblos que ya están conscientes, como el caso del pueblo de La Labor, que por ningún punto aceptaron la situación porque hubo ofrecimientos de todo tipo y la gente dijo, no queremos la minera, no queremos la explotación del mineral, porque ahí están las fuentes de agua donde nosotros nos abastecemos para nuestra agua, consumo humano y de riego, y por tanto no hay negociación. Y eso puede ocurrir en cualquier otra de las comunidades donde hay concesiones. Entonces esas compañías pues tienen asegurada la ganancia, porque realmente el Estado tendrá que reconocerle, y no es el Estado, sino es el pueblo hondureño con sus impuestos deberá de pagar. ¿Y por qué decimos esto? Van a pensar que estoy un poco tocado de la mente, pero no, México ya lo ha sufrido, y del 100% de las demandas que han puesto las compañías extranjeras hacia el Estado de México por explotaciones de empresas que iban a que se iban a instalar y que hubo algún problema, prácticamente el 99%, o sea, de 100 casos, uno nada más ha ganado el Estado de México, el resto los ha perdido y ha tenido que pagar. Entonces, esa es la realidad, digamos, en este caso de concesionar este tipo de bienes naturales, que realmente debía de haber un manejo estatal de ese proceso y no hacer lo que estamos haciendo, porque yo vuelvo y repito, es una riqueza que está ahí, debemos explotarla, pero explotarla para desarrollar esta nación y no para que se siga engordando los que ya están gordos y destruyendo el medio ambiente, destruyendo lo que es la armonía social y sobre todo pues dejándonos un problema grave hacia el futuro.
Le agradezco muchísimo al señor Francisco Machado, el presidente ejecutivo de la Asociación de Organismos No Gubernamentales ASONOC, y a Quintín Miranda, el presidente del Patronato de San Andrés Minas, por compartir sus preocupaciones y sus proyecciones a futuro en términos de explotación minera a cielo abierto. No es fácil lo que se viene en el marco del Tratado de Libre Comercio, pero también es una señal esperanzadora que ha aumentado el nivel de conciencia ambiental de la población. La gente ha asociado que a minería a cielo abierto, menos agua. Que a minería que desposó los cerros, menos calidad de vida. Que a explotaciones con dinamita y uso de cianuro para separación de metales y tierra, mayor desesperanza y menos desarrollo para la comunidad. Y eso ha despertado un accionar en defensa del medio ambiente, que es justamente el espacio vital de la gente. Esa es una señal esperanzadora con la cual terminamos este programa. Les agradecemos a ustedes, amigos, que nos hayan seguido a través de La Ciudadanía Tiene la Palabra. Nos vemos aquí el próximo miércoles.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.